todos cantemos. Por la mañana yo dirijo mi alabanza a Dios que ha sido y es mi única esperanza. Por la mañana yo le invoco con el alma y le suplico que me dé su dulce calma. Y Él nos escucha, pues nos ama tanto y nos alivia de cualquier quebranto. Nos da su mano poderosa y fuerte para librarnos de la misma muerte. Cuando la noche se aproxima tenebrosa, en elevarle mi oración mi alma se goza. Siento su paz inagotable, dulce y grata, porque temores y ansiedad Cristo las mata. También elevo mi cantar al cielo cuando a la tierra baja negro velo. El sol se oculta, pero queda Cristo, a quien mis ojos en el sueño han visto. Brilla su lumbre bienhechora mientras duermo, pone su mano sobre mí si estoy enfermo. Me fortalece y me alienta con el sueño, pues es mi Dios, mi Redentor, Él es mi dueño. Al despertar por la mañana siento que Dios invade mi alma y pensamiento. Veo a Jesús, mi Redentor amado, por mi pecado en una cruz clavado. Veo la sangre de sus manos que ha brotado, veo la sangre brotando en el costado. Una corona con espinas en su frente, la multitud escarneciéndole insolente. Pero qué dicha cuando al cielo sube, lleno de gloria en majestuosa nube. Pero qué dicha cuando al cielo sube, lleno de gloria en majestuosa nube. Así que continuamos alabando el nombre de nuestro Dios. Adelante, hermano.
Bien, hermano, seguimos alabando y glorificando el nombre del Señor. Yo solo espero ese día. Vamos a entonar este precioso himno, hermanos. Yo solo espero ese día cuando Cristo volverá. Yo solo espero ese día cuando Cristo reinará. Afán y todo trabajo para mí terminará. Cuando Cristo venga, a su reino me llevará. Cuando Cristo venga, a su reino me llevará. Ya no me importa que el mundo me desprecie por doquier. Ya no soy más de este mundo, soy del reino celestial. Yo solo espero ese día cuando me levantaré de la tumba fría con un cuerpo ya inmortal. De la tumba fría con un cuerpo ya inmortal. Entonces ahí triunfante y victorioso estaré. A mi Señor Jesucristo cara a cara le veré. Ahí no habrá más tristezas ni aflicciones para mí. Solo redimidos al Cordero alabaré. Solo redimidos al Cordero alabaré.
Regresen a sus asientos, hermanos. Qué bueno estar aquí. Bienvenidos a la casa del Señor en esta noche. Bueno vernos, como ya hemos mencionado a algunos, pero seguimos mencionando a otros. Qué bueno ver a la familia Menés en esta noche. Hermano Rubén va a estar predicando en unos minutos más, pero bueno ver a su esposa y a su hijita también con ellos allá. Bienvenidos, hermanos. Les damos una cordial bienvenida, hermanos. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Allá vemos también otro grupo. Allá viene el otro hijo, hermano Menés. Entonces, su esposa y con él unos compañeros de clase y de obra allá en Hemingway, Indiana. Qué bendición verles, hermanos. Dios les bendiga. Les damos una cordial bienvenida, hermanos. Amén. Amén. Todo eso lo hace Noemí. Okay. Por él, por ella y por David están aquí. Qué bendición. Les acompañamos desde ahora y de antes también en nuestras oraciones. Así pues, bienvenidos cada uno. Qué bueno vernos. Alabamos el nombre de nuestro Dios. Vamos a oír a nuestra hermana Lupita. Hermana Lupita Garza, Vargas tiene un canto, hermana. ¿Dónde estás? Vengas, hermana, aquí tenemos el micrófono y entónese para la gloria del Señor. Damos gracias a las hermanas que les gusta cantar y lo hacen con todo su corazón. Alabamos a nuestro Dios con ellas también. Así es que adelante, hermana Lupita.
Fundo es tu amor. Cuán profundo es tu amor, no lo puedo comprender. Alto es para mí, cuán inmenso es. Cuán profundo es tu amor, Dios de los cielos. Más profundo que el mar es tu gran amor. Alto es. Inmenso es, profundo es tu gran amor. Siendo yo un pecador, te humillaste, Dios, por mí. Lo hiciste en amor, cuán inmenso es. Cuán profundo es tu amor, Dios de los cielos. Más profundo que el mar es tu gran amor. Alto es, inmenso es, profundo es tu gran amor. Viendo la inmensidad y el poder de tu amor, solo puedo decir cuán inmenso es, cuán profundo es tu amor, Dios de los cielos. Más profundo que el mar es tu gran amor. Alto es, inmenso es, profundo es tu gran amor.
Dios les bendiga.
Dios le bendiga, hermana. Vamos a seguir alabando y glorificando el nombre del Señor. ¿Por qué nos ponemos de pie, hermanos, y entonamos este himno firmes y adelante, hermanos? Vamos a cantar, hermanos, la primera, segunda y cuarta estrofa de este precioso himno, hermanos. Firmes y adelante.
Firme y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve, jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Al el sagrado nombre de nuestro Adalí. Tiembla el enemigo y huye de la ley. Nuestra es la victoria dada a Dios.
Gracias, hermanos. Qué hermosa alabanza. Vamos ahora a recordar las bendiciones de Dios. Y con esa mentalidad, con esa imagen bonita en nuestra mente, compartimos con el Señor sus bendiciones en esta noche. Oremos. Padre, le damos gracias porque usted nos ha bendecido más allá de lo que nosotros podemos explicar y aún entender. Porque en verdad, Señor, la salvación tan grande y preciosa que nos has dado, no la entendemos, solamente la experimentamos. Y le damos gracias, Señor, por esas bendiciones, por su palabra, su espíritu que mora en nosotros, cada redimido. Gracias por la idea hermosa e infinitamente sabia de tu iglesia, crear un cuerpo, Señor, así de redimidos, solamente, Señor, en una mente infinitamente sabia como la suya, podía surgir esta maravillosa idea. Gracias, Señor, por tantas bendiciones que hemos recibido. Gracias, Señor, por contestar nuestras súplicas que hemos hecho, Señor. De una manera específica, hemos visto tu mano poderosa manifestada entre los hermanos, tus hijos e hijas enfermos que estaban pasando por situaciones muy difíciles y adversas. Y clamamos, Señor, a su nombre y invocamos su gracia. Y ahora estamos aquí diciendo, delante de su trono y para gloria de su nombre, que hemos, Señor, sido bendecidos a través de la respuesta que usted nos ha dado. Gracias, Señor, por ello. Ahora, mi Dios, teniendo en mente y en nuestro corazón sus bendiciones, traemos esta ofrenda para expresar nuestra gratitud, nuestro amor, nuestra obediencia, nuestra fe en usted. Le amamos y nos ayuda, Señor, queremos amarle más. Le damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Siéntense, hermanos. gracias, Josué, por ese hermoso interludio. Ahora queremos, hermanos, ver un corto a presentación de lo que Dios ha estado haciendo con los hermanos Menés allá en Las Cruces, Nuevo México. Como ustedes saben, los hermanos fueron allá para empezar una obra y ya este es su primer año. Van sobre el segundo año, ¿verdad, hermanos? Ahorita. Entonces, queremos ver, hermano, trajo una breve presentación de lo que ha sido la mano de Dios sobre ellos y con ellos allá en Las Cruces, empezando esta nueva obra. Veámosla, hermanos.
Llamados a servir al Señor aquí en el estado de Nuevo México. Antes que nada, quiero agradecerles por su apoyo, por su sostén, por sus oraciones. Y gracias a Dios ya cumplimos un año de haber llegado aquí a Las Cruces, Nuevo México. Ahorita estamos en Mesilla, aquí le llaman Mesilla, un lugar turístico, aquí mismo en Las Cruces. Quiero agradecerles también por todo el apoyo que nos han dado y cumplimos un año de haber llegado aquí. Hemos visto varias cosas durante este año. En primer lugar, que esta es una ciudad muy católica, por sus raíces aquí. Si ustedes pueden ver, es una placita, algo típico como a pueblos allá en México. Y hemos visto también que aquí hay hispanos de generaciones de cuarta, quinta, sexta generación. Y algunos de ellos, aunque son hispanos, no hablan español. También hay gente que se parecen a hispanos, pero son indios nativos de Nuevo México, indios apaches y de otras tribus que a veces algunos ya están viviendo acá, que hemos encontrado, pero no hablan español. Hemos visto también que en este lugar no hay muchos trabajos, no hay fábricas. Algunos trabajan en el campo, otros trabajan en restaurantes. Mucha gente retirada se ha movido para acá y han comprado casas, han hecho colonias de gente retirada que vienen del norte. Y es uno de los estados también más pobres de todo el país. Pero aquí Dios nos llamó y nos ha permitido, por la gracia de Dios, tener ya nuestra congregación. Acabamos de cumplir un año. Llegamos mi esposa y yo y empezamos desde abajo. No teníamos ni una sola familia que nos iba a ayudar, ni un hermano que ya estuviera listo para ayudarnos. Así que mi esposa y yo empezamos desde abajo, desde cero. Pero Dios nos ha bendecido, Dios ha sido bueno y van a mirar unas fotos de la congregación. Ya hemos tenido varias actividades, hemos tenido bautismos, tuvimos un avivamiento, también tuvimos una cena de acción de gracias, tuvimos nuestra escuela bíblica de vacaciones y apenas el 19 y 20 de septiembre tuvimos nuestro primer aniversario. Quedamos sorprendidos como Dios nos bendijo, el templo se llenó. Ahí donde estamos nos prestan, no nos cobran renta, es una iglesia que tiene servicios en inglés, pero nos prestan el edificio, les damos una ofrenda y también colaboramos con la limpieza. Se llenó el templo, vinieron varios pastores que conocemos y fue de gran bendición. Muy, muy sorprendidos cómo Dios ha estado obrando. Es mucho trabajo, es cierto, la obra es trabajo, pero hemos visto que Dios nos está ayudando y nuestro plan y nuestra meta es... La hemos tenido desde que llegamos a comenzar 3 iglesias en los próximos 5 años, ahora en los próximos 4 años. Y a la vez preparar varones para que salgan y sirvan a Dios también. Y queremos también comenzar un instituto y tengo planes. Dios nos ha dado ya algunos hermanos que quiero preparar y hacer algo parecido a lo que hicimos en Indiana, comenzar iglesias. Hay una ciudad que se llama Anthony, Texas. Ahí es donde queremos comenzar una iglesia. Y otro lugar que se llama Álamo Gordo, si Dios lo permite, o tal vez podemos brincar hasta El Paso, Texas, que hay tanta necesidad. La verdad es que aquí en estas áreas se necesitan iglesias. En esta ciudad, con tanta gente, no haber una buena iglesia, creo que Dios no se equivoca y ya nos tenía nosotros para llegar aquí. Y estamos muy agradecidos con lo que Dios está haciendo. Hay lugares que hemos visitado donde hay mucha pobreza. Parece que no estuviéramos en Estados Unidos, pero también hay muchas drogas, hay mucha gente drogadicta, mucha gente en los vicios, mucha gente que está mal, que lo que necesitan es a Cristo en su corazón. Necesitan una relación personal con el Señor. Y a eso hemos venido. No es fácil comenzar una iglesia, y más en un lugar donde hay tanta gente arraigada al catolicismo. También hemos visto que hay gente que aquí una de las iglesias pentecostales, las apostólicas, hay mucha gente de esa iglesia que no saben de Biblia, porque hemos hablado con ellos. Pero nuestro plan es alcanzar las almas para Cristo. Y quiero agradecerles una vez más por su apoyo. Gracias, pastor. Gracias, iglesia. Les agradecemos y queremos decirle que ya estamos aquí, ya hay una iglesia. Ya la iglesia ya la incorporamos al estado para tener nuestro número federal. Y ya abrimos cuenta de banco. Ya tenemos ahí, por la gracia, es un poquito de dinero para ver si Dios nos abre una puerta para comprar nuestro propio edificio. Les pedimos oraciones por un edificio y también oren para que Dios nos siga proveyendo nuestro sostén. Y gracias una vez más, que Dios les bendiga ricamente. Gracias por su amor y gracias porque aman las almas. Que Dios les bendiga.
Amén. Amén, hermanos. Qué bendición. Gracias, hermano Rubén. Venga, hermano, y lo que el Señor le puso en su corazón, así con esa misma espíritu, entonces traerlo. Dios me le bendiga, y está encendido ya eso, ¿verdad? Está listo. Ok, mi hermano.
Sí está. Ok, ahí está. Gracias, pastor. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermanos. Gracias al pastor por la oportunidad también. Y es una gran bendición. Siempre cuando estamos aquí en Mission, siempre es una gran bendición. Les apreciamos, les amamos. Y una vez más agradecemos por su apoyo, por orar por nosotros, por apoyarnos allí en la obra en Las Cruces, Nuevo México. Algunos hermanos ya fueron para allá, ya conocen, ¿verdad? El hermano Martínez, la hermana, ¿verdad? Y ya estuvieron ahí el hermano Villarreal y ya han visto dónde estamos, ¿verdad? Y no es fácil, hermano, no quiero que piensen que hay mucha gente ya está en la iglesia y no, ahí vamos, o sea, ahí la llevamos. No es fácil empezar desde abajo, nunca, ¿verdad? Es fácil, pero yo sé que toma su tiempo. Dios nos ha ayudado y nos va a seguir ayudando, y nuestras metas creo que nos va a ayudar a cumplirlas. Así que les agradecemos, hermanos, sus oraciones, una vez más su apoyo también, la ofrenda que nos mandan cada mes. Dios ha sido fiel, Dios nos ha proveído, ¿verdad? Nos ha dado lo suficiente para nuestras necesidades. Solamente, hermanos, yo sé que tengo poco tiempo, pero quiero animarle a usted. Vaya conmigo a Efesios capítulo 3, versículo 14. Vamos a leer solamente un versículo, ¿ok? Nada más un versículo y oramos y entramos en la enseñanza. Quiero animarle, estamos a principio de año, y quiero animarle a hacer algo que yo creo, sin lugar a duda, puede traer mucha, pero mucha bendición a nuestras vidas y poder, ¿verdad? Y que podamos ser esos cristianos que Dios quiere que seamos. Efesios capítulo 3, versículo 14, nos ponemos de pie. Qué bendición, gracias que mi hijo llegó con bien, ¿verdad? Y su pandilla que vienen de allá desde... Salieron ayer en la tarde y llegaron hoy como a las 3 de la tarde. Qué bendición, ¿verdad? Ok, qué bendición. Cuando se vino Noemí para acá, yo tenía ese temor de que un tejano me fuera a quitar a mi hija, pero mire, pues... A ver, a veces lo que uno teme es lo que le pasa, ¿verdad? Ya, sí, ¿verdad? Nos vamos a llevar a Seiri porque no sé si algo vaya a pasar aquí, ¿verdad? Qué bendición, Dios es bueno, amén. No, pero estamos orando, hermanos. Desde que nacieron mis hijos he estado orando. Y mire, el año pasado, en junio, se casó mi hijo Noé. Ya soy suegro, amén. Qué bendición, ¿verdad? Y quiero ser un buen suegro. Y estoy tratando de ser un buen suegro, ¿verdad? Y mi esposa que sea una buena suegra, ¿verdad? También, ¿verdad? Porque hay muchos chistes en contra de las suegras, ¿verdad? ¿Verdad, pastor? Que hay muchos chistes. De los suegros no hay, ¿verdad que no? No hay. No, los suegros es algo diferente. Las suegras, hay unas que son tremendas, ¿verdad? Así que, ok, que Dios nos ayude, amén. Efesios capítulo 3, versículo 14. ¿Lo tienen, hermanos? Nada más vamos a leer. Voy bien rápido, hermanos, para aprovechar bien el tiempo, y quiero nada más ser de bendición. Y espero que usted pueda también, que Dios sobre a través de su palabra. Amén, hermanos. Dice la palabra de Dios: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Todos juntos lo vamos a leer una vez más y luego oramos. ¿Listos? ¿Lo tienen, hermanos? Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre Celestial, ayúdenos, Señor, y Le pido, Padre Santo, que bendiga la enseñanza. Use a este su siervo, Padre, y bendiga a cada uno de mis hermanos que han venido a escuchar palabra de Dios y que sea palabra de Dios lo que escuchen, Padre. Ayúdenos, Señor, tome control total y que el Espíritu Santo dirija. Y gracias por darnos la bendición de estar aquí, Padre. Bendiga esta su iglesia, bendiga al pastor y gracias, Padre. En Cristo Jesús se lo pido. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. El apóstol Pablo, hermanos, fue un gran misionero, el gran apóstol, ¿me entiende? El gran apóstol Pablo, uno de los hombres que Dios usó de una manera especial, que llegó a amar tanto al Señor que él dijo, para mí el vivir es Cristo, la razón de mi existencia, la razón de mi vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Qué bendición que tengamos ese pensamiento, ¿verdad? Que estoy aquí en este mundo es por Cristo y para Cristo. Y si un día muero, pues ganancia, ¿verdad? Porque somos salvos por la gracia de Dios. Vea, el apóstol Pablo era un gran hombre de Dios, un hombre que dejó todo por amor al Señor, ¿verdad? Para servir a Dios. Pero él hace una declaración aquí, hermanos, que cuando leí esto me puso a pensar y a meditar. Y él dijo aquí, después de hablar tanto aquí en esta carta, dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo dice aquí que había una causa, había una razón, había un motivo para doblar sus rodillas para orar. Lamentablemente hoy en día ya no se doblan las rodillas, o ya no se doblan como se deberían, ¿verdad? Para orar. Lamentablemente es lo que estamos mirando. En las iglesias ya no se ora muchas veces, ya no se hace. Aunque decimos servicio de oración y estudio bíblico, a veces la oración es lo último que se deja y casi no se ora. Hace años escuché una encuesta que el promedio de tiempo que los americanos oran, los cristianos, era 5 minutos al día. Y yo dije, pues con razón estamos como estamos. Amén, hermanos. Ya, es que no hay tiempo, pastor, no hay tiempo. No, tiempo sí hay. Lo que pasa es que ya no hay el corazón por el Señor. A veces ya no estamos. Ya no estamos, hermanos, ya no tenemos ese corazón por desear hablar con Dios a través de la oración. Nos pasamos más tiempo en el Facebook, ¿sí o no? No se oye, ¿verdad? Pero con esa cara que me pone, lo delata. Ahí está, mire, ahí está. Pero para orar, amén, hermanos. Para orar, para lo más importante, lo estamos haciendo a un lado. Por eso estamos, le digo, como estamos. Pero el apóstol Pablo dice, por esta causa doblo mis rodillas. Había una causa, había una razón, había un motivo para doblar sus rodillas. Vamos a ver algunas cositas. En primer lugar, Pablo era un hombre de oración. Mire, la razón por qué Dios lo usó en una manera especial es que era un hombre de oración. Él dice, y él oraba, y oraba de rodillas, y lo dice, hermanos. Pablo siempre oraba, dice en Colosenses 1, versículo 3, dice la palabra de Dios de esta manera, hermano, dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ve, dice, siempre orando. Él mismo dijo, ¿verdad? Orad sin cesar. Estamos empezando el año, hermano, bueno fuera que este año nos comprometiéramos a orar más de lo que lo hicimos el año pasado. En verdad, hermano, y le voy a decir, y usted, yo lo miro que a veces dice, no, pues no lo creo, ¿verdad? Bueno, ahorita le voy a decir por qué, ¿verdad? Pero yo creo que lo que más necesitamos es orar. Hermano, mire, al diablo no le importa que usted lea toda la Biblia en todo el año, y sí debemos de leerla, ¿me entiende? Y lea la Biblia y lea toda la Biblia si quiere, pero al diablo lo que más le desea, lo que él no quiere es que usted y yo oremos. Hay gente que lee la Biblia, pero no ora. Y a veces la leemos tal vez para cumplir con un requisito, no sé. Pero necesitamos orar. Y yo le quiero animar a que oremos. Si el apóstol Pablo dijo que tengo una causa, una razón, usted y yo la tenemos también. Pablo era un hombre de oración, dice, siempre orando por vosotros. También dice, hermanos, en 1 Tesalonicenses 3:10, dice la palabra de Dios. Note lo que dice, hermanos, mire, dice la palabra de Dios, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe, Ve, orando, dice aquí, de noche y de día. Bueno sería que este año oremos de noche y de día. Ahora, no estoy diciendo que va a pasarse todo el día orando y que no va a trabajar. No, hermano, tenemos que trabajar, porque el que no trabaja, que no coma. Amén, hermanos. Yo sé que hay muchos que comen y no trabajan. Amén. Ahora, no quiere decir que nos vamos a pasar toda la noche orando y no vamos a dormir. Necesitamos dormir. Necesitamos descansar. Amén, hermanos. Pero el apóstol Pablo oraba de noche y de día. Quiere decir, hermanos, que cuando está de día tomaba tiempo para orar. Y cuando ya era de noche, tomaba tiempo para orar. Y si oramos cuando es de día y oramos cuando es de noche, estamos orando de noche y de día. Tomamos tiempo para orar. Cuando todo ya el sol ya se metió, ya está oscuro, tomamos tiempo para orar. Cuando ya el sol salió, tomamos tiempo para orar. Durante el día, durante la noche, tomamos tiempo para orar. Y él doblaba sus rodillas. Pablo era un hombre de oración, pero Pablo acostumbraba, segunda cosa, a orar de rodillas. Dice que algunos ya como que no, pues yo sentadito puedo. Es más, hasta acostado puedo. En la noche puedo orar y se queda bien dormido. Ya ni saben de lo que dijo. ¿Sí o no? Yo acostadito, ¿y por qué no se arrodilla? Mire, hermano, yo sé, a menos que ya esté un poquito maduro, ¿verdad? Y ya las rodillas ya no, a veces le da artritis, ¿verdad que sí? Y ya no, pues yo quisiera orar. Ya, yo sé que hay personas que quisieran orar de rodillas, pero su artritis no les deja. Su dolor. Pero hay algunos que tenemos buenas rodillas. Deberíamos tener callo en las rodillas del tiempo que pasamos con Dios en oración. Pero no, tan lisitas. Vean, no hay nada de callo. ¿Por qué no oramos? Nosotros tuvimos conferencias y una vez un pastor, yo me llevaba un grupo de pastores a un cuarto a orar antes de la predicación, antes del servicio. Pero había un pastor que nunca se arrodillaba, todos nos arrodillábamos y un pastor se quedaba sentado en la silla. Y nunca le pregunté realmente por qué, pero después de una conferencia toda, Dios habló su corazón y de ahí en adelante se empezó a arrodillar. Nunca le pregunté por qué no se arrodillaba, pero Dios habló su corazón y empezó a arrodillarse para orar. Ahora, no estoy diciendo que la única posición para orar es de rodillas, no estoy diciendo eso. Pero es una buena posición para orar. Hermano, unos no solamente oraban de rodillas, ponían su rostro en la tierra, rostro a tierra. Amén, hermanos. Pero Pablo dice, por esta causa doblo mis rodillas. En Efesios 3:14 es lo que digo, por esta causa doblo mis rodillas. Él oraba de rodillas. ¿Sabiste? Daniel también oraba de rodillas. Mire, hermanos, Pedro oraba de rodillas, se lo voy a leer en Hechos 9, versículo 40. Dice: Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose el cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos. Y al ver a Pedro, se incorporó. Ve, Pedro oraba de rodillas. Daniel oraba de rodillas tres veces al día. ¿Sabía usted que aún nuestro Señor Jesucristo oraba de rodillas? Eso lo va a mirar en Lucas 22, versículo 41. Dice que el Señor oraba de rodillas. Si Él oraba de rodillas, ¿por qué usted y yo no queremos orar de rodillas? Antes, hermanos, se acostumbraba a hacer una invitación y la gente pasaba y se llenaba el altar y se arrodillaba. Hoy no quiere pasar la gente. Hoy nada más se termina y vámonos. ¿Qué tomar decisiones ni qué nada? ¿Sabe para qué pasaba la gente? Para tomar decisiones. Dios le hablaba en el mensaje y la gente respondía, se paraba, se levantaba, caminaba, algunos a aceptar a Cristo, otros para hablar con Dios, otros para tomar decisiones, pero se arrodillaban. Hoy en día tenemos tanta pereza que ya no queremos orar. Amén, hermanos. Y por eso estamos como estamos. A veces hay un cristianismo tan superficial. Un cristianismo tan perezoso y holgazán. Mire, Lucas 22, 41, y él se apartó de ellos a distancia, dice como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. ¿Quién? Cristo. Cristo tomó tiempo para orar de rodillas. Pablo oró de rodillas y él dice, por esta causa doblo mis rodillas. Pablo, mire, tercera cosa, Pablo tenía una causa para doblar sus rodillas. Había algo que lo llevaba todos los días a doblar sus rodillas. Y él se arrodillaba. Algo lo llevaba. No podía estar en paz. Tengo que arrodillarme. Y se ponía de rodillas y oraba. Porque él dijo, por esta causa. Pero ¿cuál era la causa de Pablo para doblar sus rodillas? Bueno, había varias. Pero una de ellas era, hermanos, para poder anunciar el evangelio a los gentiles. Mire, vaya conmigo, Efesios capítulo 3, versículo 8, dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Usted cree que para anunciar el evangelio lo iba a hacer sin antes orar? Hermano, nunca sabe lo que se va a encontrar allá afuera. Pablo fue apedreado, arrastrado y tanto le hicieron, hermanos, por predicar el evangelio. Y él dice, él doblaba sus rodillas para poder ser efectivo al anunciar el evangelio, a llevar las buenas nuevas de salvación a gente tan mala, gente pagana, gente idólatra, gente perversa. Él tenía que orar, tenía que doblar sus rodillas para poder anunciar el evangelio. Pero también, Pablo, había una causa que lo llevaba, él oraba para que los hermanos no desmayasen a causa de sus tribulaciones. Mire versículo 13, dice, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Y luego dice, por esta causa doblo mis rodillas. A veces, hermano, al mirar que el apóstol Pablo lo metían a la cárcel y la gente lo maltrataba, los hermanos tendían a desanimarse, a desmayar. Y él oraba, Señor, sé que me está pasando esto, pero que no sea de tropiezo para mis hermanos, que al ver mi sufrimiento y todo lo que paso, ellos no se desanimen, sigan adelante, ¿me entiende? Que sepan que no hay camino mejor que el camino de Cristo Jesús. Amén, hermanos. Y él oraba y doblaba sus rodillas. Él no quería que los hermanos se desanimaran. Alguna vez, hermanos, que andan todos desanimados. Había ni quieren venir a la iglesia. Lo que está pasando es un desánimo en sus vidas. Están desmayando. Y Pablo no quería que la iglesia desmayara. Pablo tenía una causa, una razón. Pero también oraba para que Dios fortaleciera la iglesia. Versículo 16 dice la palabra de Dios, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que la iglesia sea fortalecida, para que en medio de las pruebas y de todo lo que viniera, la iglesia agarrara fuerza, porque a veces la iglesia se debilita, hay hermanos que se debilitan, y a veces ya no es el mismo ánimo de antes, ¿se acuerda usted? A veces nos pasa ese primer amor, a veces en lugar de ser más fieles, más entregados, más consagrados a Dios, ya ni ganas tenemos de venir al templo y venimos nada más por costumbre. Ya no leemos la Biblia como deberíamos. Ya no oramos como deberíamos porque estamos desmayando, estamos debilitándonos en nuestra fe. Y Pablo dice, para que usted, la iglesia, sea fortalecida. Amén. Y Dios quiere una iglesia fortalecida. Una iglesia fuerte, una iglesia que venga y vienen tiempos difíciles. Pues la Biblia lo dice y no hay nada de qué sorprendernos, rumores de guerras. Y estamos en tiempos tan críticos ahorita, nos ha tocado vivir en tiempos, yo creo que muy difíciles. Es cuando la iglesia debe estar animada, avivada. Es cuando la iglesia debe estar fortalecida para poder enfrentar lo que venga, para llevar adelante, hermanos, la obra, para que poder seguir impactando, influenciando a nuestros hijos, nuestra familia. Porque sí nos ha tocado vivir en tiempos difíciles. Pablo sabía eso. Pablo tenía gran preocupación y amor por la iglesia. Y era la causa para ponerse de rodillas y pasar tiempo con Dios en oración. Pablo sabía que como siervo de Dios tenía una gran responsabilidad con la iglesia. Sabía que un día iba a dar cuentas por la iglesia. Por la gracia de Dios, hermanos, ahí empezamos en las cruces. Pero hay otros hermanos, una iglesia en Kansas, que les estoy ayudando. Yo voy una vez al mes, Es un grupo como más de 50 personas en Dodge City, Kansas. Y yo fui a visitarlos el año pasado, en marzo, y no tienen pastor y me pidieron que si les podía ayudar, asesorar, que cuando ellos necesitaron un consejo me podían hablar y querían, mientras Dios les provee un pastor para que esté con ellos todo el tiempo. Y los ayudé a organizarse, los hermanos están muy animados, están teniendo visitantes, Dios está bendiciéndolos. Ellos a mí me tienen como su pastor, aunque yo estoy en las cruces, pero me hablan, yo estoy al tanto de ellos cada semana, me mandan un reporte cómo fue el domingo y todo, y estoy orando por ellos, todos los días oro por ellos. Pablo tenía preocupación por las iglesias. Se me abrió una puerta en un pueblo que se llama Hedge, Nuevo México, le llaman la capital del Chile, yendo para Albuquerque de las cruces, y apenas comenzamos, ya empezando el año, nos estamos ahí haciendo, empezamos ahí, tenemos un edificio ya que nos prestan, a puerta abierta y todo, y ahí estamos predicando los domingos a las 5:30 de la tarde. Después que terminan las cruces nos vamos para Hedge. Y el viernes que viene, la semana que viene, vamos a empezar un servicio el viernes, todos los viernes y los domingos. Y ahí estamos. Entonces pido al Señor que bendiga las cruces, que bendiga la iglesia en Hedge y que bendiga la iglesia en Dodge City, Kansas. El apóstol Pablo tenía muchas iglesias por las cuales él pedía y rogaba para que las iglesias fueran animadas y fortalecidas, porque el diablo ataca a la iglesia. Y era la razón, había una razón, había una causa por lo cual Pablo doblaba sus rodillas, pedía por la iglesia de aquí, de allá, y aquella otra. Y luego escuchaba que la iglesia de Corinto andaban ahí agarrándose, había división. Y ahí estaba Pablo orando por la iglesia de Corinto, por la iglesia de Filipos, por la iglesia de Galacia, por la iglesia de Tesalónica, por la iglesia, hermanos, allá de Colosas. Y él estaba tan ocupado, entregado a la obra. Y él dice, por esta causa doblo mis rodillas. Amén. Había una causa, había un propósito, había un motivo. Ese era Pablo. Pero usted dirá, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Ahí le voy. Hay una razón, hay una causa, hermano. Si usted no ora, no dobla sus rodillas, es que no ha entendido usted. Y el diablo está ganando ventaja. Pero hay una razón, hay una causa por la cual, hermanos, esta mañana, yo como todas las mañanas, yo me levanto temprano y lo primero que hago, una de las cosas primeras es doblar mis rodillas y orar. Todos los días, todos los días. Es más, se hace una costumbre que ya uno, al menos hermano, no me siento tan a gusto si no oro de rodillas. Y todas las mañanas, no hay día, y no solamente en la mañana, también de día y de noche, como dijo Pablo. Y en el día también, entre todo el día, un tiempo para orar. En la mañanita doblamos nuestras rodillas, en el día doblamos nuestras rodillas, en la noche doblamos nuestras rodillas. Porque hay una razón. Hay una causa. ¿Qué me lleva? ¿Qué me lleva a mí? ¿Qué le debe llevar a usted a doblar sus rodillas? Debe haber una causa, debe haber algo, hermano. No nada más doblo mis rodillas por doblarlas. ¿Sí me explico? Pero hay una razón, hay una causa que me lleva a mí todos los días a doblar mis rodillas. Y esa es la causa. Primero, mi hogar, mi matrimonio. Yo oro todos los días por mi esposa y por mi matrimonio. Todos los días, hermano. Yo sé que el diablo es astuto. ¿Cuántos pastores, hermanos, han dejado a sus esposas? ¿Cuántos pastores han caído en adulterio? Yo me pregunto, ¿doblaron sus rodillas por su matrimonio? ¿Me entiende? Necesitamos orar. Yo oro por mi esposa, oro por mi matrimonio. Yo no quiero, hermano, ser como uno de tantos que está ahí dando vergüenza. ¿Me entiende? La gente habla y mire, no, pues el que pastor que se llevó a la secretaria, el pastor que se fue con quién sabe qué, el pastor que se fue con la hermanita, el pastor que anda metido, que violó a tantas niñas. O sea, ya es mucho lo que ha pasado. Y ha habido un montón de siervos de Dios y hermanos en la iglesia, adulterios dentro de la iglesia. Es una razón, una causa. Debemos orar por nuestro hogar, por mi matrimonio, por mi esposa. Ella, hermano, ella es mi causa para que yo doble mis rodillas
todos los días y le pida a Dios, Señor, ayúdame. Ayúdame, Señora, a llevar bien mi matrimonio. Bendice a mi esposa. Cuida a mi esposa. Ayúdanos, Señor. Tenga misericordia. Queremos, hermanos, seguir adelante y vivir bien y ser felices hasta que la muerte nos separe. Pero hay gente que tiene 50 años de casado, pero dice ha sido un infierno. ¿Sí o no? Amén, hermanos. Hay algunos, hermanos, que tienen tanto de casado, son unos infelices. Se les mira en la cara de que son infelices. Amén, hermano. Mire, usted que me está mirando, sonría. Yo creo que usted es feliz en su matrimonio. ¿Cuántos son felices en su matrimonio? A ver, levante la mano. Mira. No sé que no todos. Algunos son medios felices. ¿Por qué están así, mire? Y otros, a lo mejor la esposa le está haciendo así. Levántala, si no ya sabes cómo te va, gordito. Amén, hermano. Yo no quiero nada más estar con mi esposa hasta que la muerte nos separe. Más ahí juntos. No, yo quiero ser feliz. Amén, hermano. El matrimonio es para ser feliz, no para estar peleando. Y hay matrimonio de cristianos que se la pasan peleando como perros y gatos, y que me perdonen los perros y los gatos, porque a veces se portan mejor que muchos matrimonios cristianos. Amén, hermano. Vea, mi esposa, mi matrimonio es una razón, una causa para doblar mis rodillas todos los días. Pero también, hermanos, otra causa, mis hijos. Mire, ahí está mi hija, ahí está mi hijo. Mi hijo ahorita salió porque fue a levantar al que viene. Pero por ellos yo oro todos los días. No hay día que no ore por ellos. Más de una vez. Desde antes de que nacieran, he estado orando por ellos. Digo, cuando ya estaba en el vientre. Eso es mi causa. Yo no quiero hijos inconversos. Yo no quiero hijos que son unos cristianos por ahí nada más de labios, pero su corazón está lejos del Señor. Porque así hay muchos, hermanos. Y a veces nos conformamos. Sí, mi hija va a la iglesia, pero mire el corazón y la actitud con que va. Mire lo que pone en sus redes sociales. Mire las fotos que pone. Hijos de cristianos. O sea, no se conforme con que vengan a la iglesia hasta que no mire en ellos fruto que diga que son verdaderos cristianos. Y por eso tenemos que orar todos los días. Es la razón, es la causa. ¿Por qué oro? Para que Dios cuide, bendiga, ayude, prospere a mis hijos todos los días. Todos los días oro por mis hijos. Oro por mi nuera y por el futuro. Amén, hermano. ¿Cómo se dice? ¿El futuro qué? Gracias. El son-in-law, ¿verdad? ¿Me entiende? Todos los días, todos los días. Amén. Por esa causa doblo mis rodillas. ¿Sabes? Por eso vemos un montón de jóvenes rebeldes. Padres cristianos con problemas con sus hijos que ya no saben ni qué hacer. Que ya la chamaca ya anda por ahí chiflada ahí con un inconverso, no sabe ni con quién. Es cristiano, greñudo, aretudo, todo, ¿me entiende? Ahí... tatuado y todo ahí con los pantalones a medias sentaderas, pero es cristiano. ¿Eso quiere para su hija? Por eso hay que orar, amén, hermanos. Por esta causa doblo mis rodillas. Mire, gloria a Dios que nuestros hijos hagan lo correcto. Hoy ya no, ya se conocen, ya se novios y a la cama, ¿sí o no? Eso es lo que el mundo enseña y es lo que muchos cristianos están haciendo. ¿Y dónde están los padres que oren? ¿Dónde están los padres que doblen su rodilla? Que tengan callo ahí porque pasan tiempo con Dios en oración por sus hijos. Mis hijos. Ana dijo, por este niño oraba. Y hermanos, tenemos que orar, hermanos. Se están perdiendo los jóvenes. Tercero, hermanos, hay otra causa. Otra causa, nuestros queridos hermanos y familiares que no son salvos. Los padres, los tíos, los primos, los hermanos. Yo oré 10 años por mi padre para que se entregara a Cristo. Y él se entregó a Cristo y hubo evidencia de su conversión. El hermano dejó su Biblia marcada de tanto que estuvo leyendo la Biblia y ponía, le gustaba esto y le ponía una marquita y su Biblia la leyó no sé cuántas veces. pero oré más de 10 años, yo creo, por él. Ahorita está en el cielo. Pero también, vamos rápido, número 4, nuestra iglesia. La iglesia debe ser una causa para doblar nuestras rodillas. Doble su rodilla, ore todos los días por su iglesia, que Dios bendiga a su iglesia, que Dios fortalezca a su iglesia, que el diablo no dañe la iglesia. A veces, hermano, la iglesia se levanta un chismerío, un montón de mujeres chismosas que se levantan de vez en cuando. Yo sé que a lo mejor aquí no pasa, ¿verdad? No, no, qué bendición, ¿verdad? Se mira que aquí todo está tranquilo, ¿verdad? Pero a veces la de este lado no se mira bien con aquella lado. Ves a la de este lado, pero este lado ni siquiera le da la mano, ¿verdad? Y el diablo quiere destruir la iglesia. Amén, hermano. La iglesia debe ser una razón, una causa para doblar nuestras rodillas. Señor, bendice mi iglesia, fortalece mi iglesia, cuida mi iglesia, que nunca la falsa doctrina se meta en nuestra iglesia, que no sea una iglesia mundana o liberal, que siempre la iglesia ame a Dios, que ame las almas, que ame la obra misionera. ¿Me entiendes? Tenemos que orar por la iglesia todos los días. Amén, hermanos. Número 5, otra razón aquí personal, ¿verdad? Hay que orar por nuestro pastor. A veces yo digo, pues cayó el pastor fulano de tal. Y yo digo, ¿y la iglesia oraba por él? A veces nomás lo están criticando, ¿verdad? No, ese pastor, si predica largo, no se nos duerme. Si predica corto, no se preparó. Si ya pasó los 60, ya está viejo. Si es menos de los 40, está muy joven, no tiene experiencia. Siempre hay una excusa para estar hablando mal del pastor. Ahora, yo creo que la iglesia tiene un buen pastor. Amén, hermano. Y no lo digo para que me invite a cenar, ¿verdad? Pero yo creo que la iglesia tiene un buen pastor. O sea, yo lo conozco por años y lo aprecio mucho. Ha sido una gran bendición para nosotros, pero la iglesia todos los días, tiene que orar por su pastor, pedirle a Dios por su pastor. Usted no sabe las luchas que a veces él pasa y que no se las va a decir, pero por eso tiene que orar por su pastor. Debe ser una causa, una razón para doblar sus rodillas. Y la última cosa, hermanos, debemos orar por nuestro gobierno, nuestro presidente. Todos los días yo oro por nuestro presidente. Y mi hermano, bueno o malo, siempre oro por el presidente. Yo nunca voté por el presidente Barack Obama, pero le aseguro que todos los días oraba por él. Todos los días oraba por él. Y todos los días oro por nuestro presidente. Algunos nada más, mire, lo critican. Pero yo digo, hermano, Dios nos manda a orar por nuestro gobierno y por nuestra nación, más en tiempos difíciles en los que nos encontramos. ¿Cuántas veces lo único que escucha son críticas y críticas y críticas y críticas? Y aún de la nación. Cuando debemos orar por nuestra nación. Hay tres naciones por las cuales yo oro todos los días. Oro por esta nación, aquí donde estamos, por nuestro presidente. Oro por la paz de Jerusalén, por el pueblo de Dios y oro por mi país, México, y su gobierno. Todos los días. Todos los días debería, hermano, orar por el presidente, por la nación. Que Dios le dé sabiduría. A veces no lo entendemos. Ahí decimos, hizo mala decisión, hizo buena. No sé. Pero cuando oramos, hermano, que Dios lo dirija, que Dios lo ayude, hermanos. Es nuestra obligación orar por nuestro gobierno, orar por nuestro presidente, orar por nuestra nación y amar nuestra nación. Amén, hermano. A muchos, no es yo donde vivo allá en México. Usted vive aquí, deje de estar pensando en México. Allá donde, pues ¿dónde vive? ¿Allá o aquí? Aquí tiene su casa, tiene 40 años acá y vivo allá. No, usted vive aquí, así que ore por esta nación. Amén, hermano. Y ame la nación. ¿Me entiende? Tenemos que amar la nación en la que Dios nos tiene. Tenemos que orar todos los días por nuestro presidente, por nuestra nación y por la paz de Jerusalén. Hermanos, hay una razón. Tenemos una gran causa, una razón para doblar nuestras rodillas. Tantas familias se están destruyendo y no oramos. Muchos matrimonios se están divorciando, separando y no doblamos nuestras rodillas. Jóvenes cristianos cayendo, alejándose del Señor, siendo presas de la inmoralidad y no oramos. Iglesias cerrándose, estancadas y no oramos. Es tiempo de tomar una decisión. Por esta causa, doblo mis rodillas. Mire, yo no sé si usted ora o no ora. Usted lo sabe. Pero yo le animo para que esta noche tome una decisión y diga, de aquí en adelante voy a orar. Y mire, a menos que tenga artritis, a menos que esté malo de sus rodillas, pero si no, doble sus rodillas. Hágalo. Si el Señor lo hizo. O soy más espiritual que Dios, yo no tengo que doblar mi rodilla. No, yo creo que no. Hay una razón. Hay una causa para doblar nuestras rodillas. Y yo le animo a que lo haga. Y que este año oremos más que lo que oramos el año pasado. Vamos a orar todos cerrando sus ojos. Padre Celestial, Señor, gracias por su gran amor y su misericordia. Señor, hay una razón, hay una causa para orar, para doblar nuestras rodillas. Oh, Señor, yo le pido que los hermanos aquí entendamos todos que necesitamos orar más. Ayúdenos, oh Dios, ayúdenos, oh Padre. Bendiga a cada uno de mis hermanos, bendiga esta su iglesia. Yo no conozco, no sé, Padre. Tal vez aquí todos oran, gloria al Señor, pero tal vez no. No todos oran, no todos doblan sus rodillas, aunque bien lo pudieran hacer. Pero haga la obra en ellos, Padre, los dejo en sus manos.
Gracias, Señor. Termina la enseñanza aplicándola a cada corazón. Tú conoces, Señor, la vida privada, personal, de cada uno. Tú la conoces. Y que tu palabra en esta noche sea esa luz que nos ilumina y nos lleva por el caminar piadoso. Gracias por tu siervo, gracias por tu palabra y ayúdanos a nosotros, Señor, en respuesta a este mensaje, regresar a nuestros hogares, en respuesta a tu voz, a tu espíritu, a tu palabra y de veras usar más tiempo para interceder delante de su trono por estas necesidades y causas que tú siervo acaba de mencionar. Te alabamos, Señor, y damos gracias. Pedimos tu ayuda en Cristo Jesús. Amén. Amén. Qué propio el mensaje, ¿no, hermanos? Estamos empezando el año. Este año es un año de larga corrida, hermanos. Tenemos grandes retos. Ahí ya tienen su boletín los tres primeros meses del año. Si usted no, en el boletín, en este boletín del domingo lo repartimos. Yo no sé si quedaron ahí, hermano Sugieres. No tenemos allí calendario del domingo que repartimos, ni uno hay. Ok, el domingo tendremos más para los que no tengan. No sé si el domingo tendremos, por seguro, porque yo sé que algunos no alcanzaron quizás, pero el domingo tendremos para repartir a todos los que no recibieron este domingo, porque no estuvieron, para que